Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, este programa en el que hoy tenemos el placer de volver a contar con el colaborador del mensual Identidad, Maximiliano Diel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias.
Bueno, vamos hoy a tener un programa curioso, cuanto menos, porque nos vas a hablar de la figura de Moisés según o desde la perspectiva del psicoanálisis de Sigmund Freud. Háblanos y cuéntanos de este paralelismo o esta sugerencia que nos propones hoy aquí en Radio Sefarad.
Bueno, con gusto. La verdad es que Freud, hacia el final de su vida, el último libro que publicó en su vida, en el año 38, él murió en el 39, fue un libro sobre Moisés. Y es un libro bastante enigmático, bastante curioso en muchos sus planteos y de cómo está elaborado. Y bueno, es polémico, tiene algunas tesis que no fueron bien recibidas en general. Y ha generado un montón de debates y un montón de distintas interpretaciones. Así que la idea sería hacer una aproximación general hacia este libro y, bueno, invitar a los oyentes a que se animen a leerlo.
Pues estupendo, vamos allá. Con ese, ¿cuál es el título del libro para comenzar?
El libro se llama El hombre Moisés y la religión monoteísta. Uh-huh. En la edición de Amorortu, que son para mí los mejores editores de Freud, o sea, es el mejor traductor, que es Echeverry, Luis Echeverry, está en el tomo 23, pero la realidad es que es un libro muy famoso. Freud tiene una cantidad de distintas ediciones, creo que Alianza Editorial también lo publica. Uh-huh. Pero para empezar, quisiera comenzar con una cita de Italo Calvino, que creo que le podría dar un poco el tono a lo que estoy intentando hacer. Italo Calvino tiene un libro bellísimo que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Y una de las cosas interesantes que dice en este libro es que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es decir, un clásico es un libro que lo podemos leer repetidas veces y le vamos a ir encontrando distintos sentidos, nos va a llegar de manera distinta. Y creo que es una experiencia que todos la hemos tenido. Yo personalmente recuerdo haber tenido esa experiencia con el libro El Principito, de Saint-Exupéry. Pero bueno, creo que esta idea de leer a los clásicos y hacerles, encontrarles otros dichos, es lo que Freud hizo con Moisés y lo que nosotros podemos hacer con Freud, de alguna manera. O sea, creo que él nos invita a leerlo y entenderlo, como algo renovado, ¿no? Darle sentido como algo renovado.
Bueno, pues interesante propuesta. Sí, perdona que te interrumpa, Maxi, para sugerir a los oyentes, a los que hayan leído este clásico y a los que no, para que genere una primera lectura que con el paso del tiempo pueda derivar en esas otras. Todo tuyo el micrófono.
Exacto. O sea, creo que es un desafío, todo porque es un libro enigmático, es un libro raro, realmente. Pero vayamos a darle un poco de contexto. O sea, el libro así, de manera, si uno, como cualquier libro, ¿no? Siempre está la dimensión de la intertextualidad. Es decir, ¿con qué otros libros ese texto está dialogando? ¿Con qué otras referencias tiene? ¿O con cuáles textos discute y polemiza, no? Creo que desde el punto de vista de los discípulos de Freud hay dos antecedentes de este libro. Uno es de Carl Abraham, que en el año 1912 hizo una conferencia que es sobre, se llama Menotep IV, contribuciones psicoanalíticas hacia el entendimiento de la personalidad y el culto monoteísta de Atón. Este libro es un antecedente directo porque es de lo que va a hablar Freud. Y otro con el que está en diálogo es con Otto Rank. Tiene un libro también muy hermoso que se llama El mito del nacimiento del héroe, en 1922. Y de alguna manera Freud va a retomar el esquema que se plantea ahí. Este libro de Otto Rank es muy famoso, ha sido retomado por mucha gente, sobre todo estudiantes de comunicación, porque plantea ciertas estructuras que se repiten, ciertas estructuras narrativas que se repiten en algunos mitos, y es genial, porque uno de esto después lo puede ver en las películas de hoy en día. Las películas de hoy en día no innovan tanto como a veces pensamos. Pero bueno, de alguna manera, para ir directo al punto, el libro con el que de alguna manera está dialogando Freud es con una obra suya que escribió unos 20 años antes, 22 años antes, que se llama Tótem y Tabú, que es de 1912. Este libro, Tótem y Tabú, fue un libro también muy polémico, muy mal recibido, pero Freud lo consideraba que era un gran hallazgo suyo, que era un hallazgo comparable a la interpretación de los sueños. Así lo escribe en algunas cartas. ¿Qué va a plantear Tótem y Tabú? Bueno, luego de unas cuantas recorridas por un mar de referencias antropológicas, más que nada, este libro intenta dar cuenta del origen de la prohibición del incesto. Y hacia el final, Freud va a proponer una especie de relato mítico que, al decir de Lacan, es el único mito que produjo la modernidad, donde va a plantear una situación justamente originaria, mítica, muy difícil de situar históricamente, pero en la cual habría una cierta organización social donde hay un padre terrible que goza de todos los bienes del clan, incluidas todas las mujeres, no había nada que le haga límite, y los varoncitos, cuando llegaban a la pubertad, más o menos, o eran asesinados, o eran expulsados, o eran castrados. Según este mito, lo que habría ocurrido en algún momento es que los varones expulsados se van a liar, va a ser la horda de hermanos, y van a asesinar al padre. Hasta ahí no ocurriría nada, o sea, de los que lo asesinan, uno ocupa su lugar y sigue el ciclo. Lo que Freud va a plantear es que en algún momento te va a instalar la prohibición de ocupar el lugar del padre. Es decir, ahora que el padre está asesinado, no vamos a ocupar ese lugar de el que goza de todas las mujeres. Y se va a dar un festín totémico. ¿Qué sería el festín totémico? El padre va a ser reemplazado por un animal. Y aquí es cuando va a retornar cierto sentimiento de culpa. Freud acaba de decir algo que es fuerte. Él va a decir que un padre muerto pesa mucho más que un padre vivo. No lo dice con esas palabras, pero es un poco la idea de que no necesariamente porque alguien haya fallecido, necesariamente su mandato, su sentimiento de culpa, va a desaparecer. ¿Por qué estoy contando este mito y por qué, qué tiene que ver con Moisés? Yo me estaría preguntando eso. Bueno, en el año 34, Freud va a retomar este esquema, la del padre primitivo, pero lo va a aplicar a la situación de Moisés y el pueblo israelita. Realmente, yo supongo que el oyente ya está bastante, aggiornado con lo que estaba ocurriendo en Europa en el año 34, ¿no? El partido nazi ya había ganado las elecciones, el psicoanálisis estaba siendo prohibido y perseguido, y yo les decía, este libro sobre Moisés tiene tres ensayos, el primero del año 34, el segundo del año 37 y el tercero del año 38. El año 38 es bastante curioso que tiene cuatro advertencias, o sea, cada uno de los ensayos abre con una advertencia, y en esa advertencia Freud se ataja de toda la polémica que va a generar su libro, y se ataja de las pocas pruebas. Él usa metáforas como decir que el libro es una estatua de bronce con pies de barro, o el libro es como una bailarina sosteniéndose en la punta de un pie. Es decir, él entiende que se está metiendo en un tema histórico, por decirlo así, y arqueológico, y que no tiene suficientes pruebas. De todos modos, él va a estar, en ese interín, él va a estar exiliado, él se va a ir de la Viena, donde vivió casi toda su vida, hacia Londres, y él ahí se va a permitir publicar el tercer ensayo, que es el ensayo más polémico de todos, y el más, el que de alguna manera él tenía miedo de ofender a la iglesia con lo que estaba diciendo ahí, una vez que se exilia en Londres y entiende que ya la iglesia en Austria no lo iba a proteger, él se anima a publicar esas tesis. Yo voy a pasar muy rápidamente por el argumento general y después me gustaría pasar por el análisis del antisemitismo que hace Freud, ¿ok? Porque este libro busca responder de alguna manera dos preguntas esenciales. Una es, ¿cómo explicar el carácter que tienen los judíos? Es decir, el alta estima que tienen de sí mismos, su interés por lo intelectual, su resistencia a todas las opresiones y las persecuciones. ¿Cómo explicar eso? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo es que los judíos se han hecho merecedores de semejante odio? Recordemos que en el contexto, el antisemitismo era una moneda corriente en Europa y él intenta explicar eso. O sea, este libro va a intentar responder a estos dos grandes grupos de preguntas, ¿no? ¿Cómo es que los judíos son como son y cómo es que los odian tanto?
Antes de contestar a esas dos grandes preguntas, Maximiliano, sí me gustaría cuestionarte otra que puede que algún oyente se haya hecho en relación a lo que sugerías de la muerte del padre, porque me gustaría que ahondases, aunque sea brevemente, en esa figura. No sé si refiere a una figura paterna que todos podamos sentir y en su ausencia nos sentimos desarropados, y un paralelismo con una falta de paternidad ante la religión que pueda proponerse de alguna forma en el título.
Ok, voy a intentar, no sé si te seguí bien con la pregunta, pero de alguna manera lo que Freud encuentra en su... Freud, para Freud la religión tiene que ver con la infancia. Dios es un sustituto del padre omnipotente de nuestra infancia. Los adultos no queremos perder esa posición en la cual sentimos que hay una garantía que ordene el mundo. Hay alguien que sabe y que, por más que estemos ante semejantes dificultades, eventualmente papá no nos va a olvidar y papá nos va a salvar. Esa es para Freud la posición de la religión. A todo esto se le suma los rituales obsesivos. Él va a plantear que la religión es una neurosis obsesiva organizada. ¿En qué sentido? En que encuentra muchas similitudes entre las conductas ritualistas de los obsesivos, por ejemplo, tener que revisar 3 veces el gas antes de salir de la casa, y las conductas de los rituales religiosos, de si no me lavo las manos antes de la comida, me va a ocurrir algo horrible. Si no hago la bendición por tal o cual cosa, va a ocurrir algo terrible. O sea, él encuentra que hay ciertos paralelismos allí. Y la figura de Dios para él es un sustituto del padre de la infancia. En ese sentido es bastante tajante y Freud es un judío ateo, digamos, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que para integrarse a la sociedad, para asimilarse, preferían convertirse. Él más bien, más que un asimilado, podríamos decir que era un asimilado, pero al pensamiento científico, no a la cultura cristiana europea dominante de...
Estupendo, pues respondes perfectamente a mi pregunta, así que vamos ahora, si te parece, con esas dos grandes cuestiones que nos proponías.
Buenísimo, gracias. Todas estas cosas son muy generales, ¿no? Obviamente que sobre esa pregunta se puede desarrollar.
Claro, claro, desde luego.
Vayamos con la cuestión del argumento. O sea, yo acá voy a resumir muy brevemente el ensayo 1 y 2, que son como los más... son polémicos, pero no se meten a fondo con la cuestión. El ensayo 3 es el ensayo más ambicioso y el más complejo también de seguir. Pero a grandes rasgos, la tesis de Freud es la siguiente. Moisés, en su origen, era egipcio, no era un hebreo como lo relata, sino que era egipcio. Para sostener esta tesis se va a apoyar en el nombre, ¿no? La explicación que da la Biblia de por qué Moshe se llama Moshe no tiene mucho sentido. O sea, para empezar, ¿por qué una princesa egipcia pondría un nombre hebreo? Sí tiene más sentido que haya sido Musa, que es literalmente hijo o niño. Así hay muchos nombres compuestos, ¿no? Ramose es lo que nosotros llamamos Ramsés, que es hijo de Ra, o Tutmose, hijo de Tut. Entonces, Simplemente Mose sería hijo. Es como llamarse Ben en hebreo. Entonces, lo que él va a situar, él va a decir lo siguiente: Moisés era un egipcio que era un ministro o alguien de importancia en la corte del faraón Akenatón. El faraón Akenatón, también llamado Amenhotep IV, es también un enigma. ¿Quién fue y qué hizo y por qué hizo lo que hizo? Porque este faraón hizo una reforma bastante grande en la religión egipcia e instaló, impuso el monoteísmo. Una forma de monoteísmo bastante particular, en la cual se reconoce solo una deidad, que es Atón, que es la energía solar. O sea, no es el sol, es la energía solar. Y todo el culto a los otros dioses fue prohibido. Hay evidencia arqueológica de esto, ¿no? Del periodo de Akenatón, bastante curioso. Entonces, ¿qué ocurre? Los egipcios se sintieron oprimidos por Akenatón y cuando Akenatón muere hay un periodo de anarquía. Hay un periodo en el cual no está muy claro quién va a ser el sucesor y qué va a ocurrir. Entonces, la tesis de Freud es la siguiente: Moisés era un ministro que aceptó las tesis del monoteísmo de Akenatón, pero cuando entendió que los egipcios no la iban a recibir, que ellos eran profundamente politeístas y que no les interesaba, decide agarrar a un grupo de esclavos, un grupo de semitas que estaban en Goshen, probablemente descendientes de los hicsos, que son como, bueno, unas tribus semitas que estuvieron ahí, hay evidencia. Y la tesis de Freud es que el éxodo habría sido conducido pacíficamente con este grupo de esclavos por este primer Moisés egipcio. Luego se van a juntar en Kadesh Barnea, en un oasis, con otras tribus semitas, madianitas, y aquí entraría en escena un segundo Moisés, que sería el Moisés pastor. Porque ¿qué pasa? En la Biblia, Moisés por momentos es un tipo muy, muy colérico, muy apasionado, muy determinado. Por momentos es un tipo muy pacífico, muy humilde, muy tímido. Entonces, no, como que no habría congruencia entre esas dos personalidades de Moisés. Entonces, lo que plantearía Freud es que habrían habido dos Moisés. Un Moisés aguerrido, que es el Moisés egipcio, que fue asesinado por el pueblo judío. El pueblo judío luego reprimió este crimen. Y por eso yo les contaba lo del banquete totémico, se reprime el asesinato del padre fundador, y luego habría como un periodo de latencia, un periodo en el cual el crimen fue completamente olvidado, hasta que retorna con la voz de los profetas 1000 años después. Es decir, el esquema de Freud de cómo se funda la civilización con un crimen, lo está aplicando aquí en cómo se funda el pueblo judío con el crimen del asesinato de Moisés, posteriormente reprimido. No sé si más o menos entendió, sé que fui muy rápido, pero esto sería el argumento general. Ojo, Freud no está desmereciendo el monoteísmo, al contrario, él está diciendo que el monoteísmo es un progreso en la espiritualidad, porque implica una renuncia, en primer lugar, a los sentidos. Para él, la creencia en un Dios invisible es espiritualmente o intelectualmente muy, muy superior a la creencia en un tótem o en una imagen que necesito ver y adorar. Lo que de alguna manera Freud está intentando, recuerden, ¿no? Está intentando responder a la pregunta de cómo los judíos son como son y cómo es que el antisemitismo se desarrolló de esta manera. Entonces, con ese esquema sobre la mesa, lo que estaría diciendo Freud es que, por un lado, los que se presentaron como hijos predilectos de Dios Padre, que fueron los hebreos en ese momento, posteriormente van a ser judíos, el resto de los pueblos, de alguna manera, lo que diría Freud es que le creyeron. Es decir, hay una cierta rivalidad, tal como se daba la rivalidad de la horda primitiva entre los hermanos por quién es el favorito de papá. Y lo que está diciendo también es que muchos de los pueblos europeos son falsos conversos. Él está diciendo de que bajo una delgada capa de cristianismo, la mayor parte de los pueblos de Europa siguen siendo paganos. Es cuestión de ver, situándonos en la época, en los años 30, ¿no? Es cuestión de ver cómo se organizaba un desfile nazi para ver la fuerte influencia del paganismo que estaba presente ahí. Entonces, lo que está diciendo Freud es que el odio hacia los judíos es un desplazamiento del odio hacia los cristianos. Pasa que es mucho más difícil admitir el odio hacia el cristianismo. Entonces los pueblos desplazan hacia la fuente del origen. Y el hecho de que en los evangelios todos los protagonistas de todas las historias judías, de todas las historias de los evangelios hayan sido judíos, contribuye a esto, ¿no? O sea, para decirlo en una palabra, el cristianismo hizo de un judío un dios. Eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias tanto para cristianos como para judíos. Entonces él lo dice textual, ¿no? Su odio a los judíos es en el fondo odio a los cristianos. Fuerte esa tesis, ¿no? Por eso yo les comentaba que Freud tenía miedo de perder el apoyo de la iglesia porque está diciendo algo bastante fuerte ahí.
Claro, claro, claro. Bueno, pues muy interesante esta lectura del hombre Moisés y la religión monoteísta. Maxi, se nos acaba el tiempo. Si te parece, vamos a cerrar de una manera breve esta intervención tuya aquí en Radio Sefarad.
Dale, ningún problema. La última frase con la que quisiera terminar es esto de que lo que los cristianos, según Freud, ¿no? Lo que los cristianos en el fondo le están reprochando a los judíos es que los judíos no quieren admitir que han matado a Dios, mientras que nosotros los cristianos lo admitimos y por eso fuimos purificados de esa culpa. Nosotros lo confesamos, entonces la culpa no la tenemos, pero ustedes no lo quieren confesar, entonces siguen siendo culpables. Creo que es una lectura que entiendo que puede choquear, que puede parecer muy tirada de los pelos, pero bueno, si un tipo de la talla intelectual de Freud que va a plantear eso, conviene por lo menos prestarle un poco de atención.
Desde luego. Como al inicio nos comentabas, Maxi, invitamos a los oyentes a leer este El hombre Moisés y la religión monoteísta para que analicen o vuelvan a releerlo y sacar nuevas lecturas y nuevos análisis en relación a estas propuestas que hoy nos has acercado aquí a Radio Sefarad, y por lo que te agradecemos que estés de nuevo con nosotros en esta columna sonora de Identidades de Uruguay.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un abrazo grande.
Así cerramos la edición de este programa y les invitamos a visitar la página web www.mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Hasta la próxima.